Blu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Blu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9 y 2 minutos, 8 y 2 en Canarias, de este jueves 21 de julio, en el que seguimos pendientes de la evolución de los incendios, preocupa el de Ateca, en Zaragoza, con 14.000 hectáreas arrasadas y 1.700 vecinos fuera de sus casas. La buena noticia es que ha reabierto al tráfico la A2 desde Soria hasta Zaragoza. Otro incendio que preocupa es el de Cebreros en Ávila, aunque su director de extinción ha confirmado a COPE que esperan darlo por perimetrado en las próximas horas. Como te hemos avanzado, Pachi López será el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, en sustitución de Héctor Gómez, y Pilar Alegría, la nueva portavoz en la Ejecutiva Socialista. Son dos de los cambios que se van a ratificar este sábado en el Comité Federal convocado por Pedro Sánchez. Otra noticia de esta misma mañana es la reapertura del gasoducto Nord Stream 1, por el que pasa un tercio del gas ruso que importa la Unión Europea. De momento funciona al 30% de su capacidad. Por eso Bruselas insiste en su plan para reducir la dependencia energética de Moscú y ha recomendado a los 27 que disminuyan un 15% su consumo ya desde agosto. De momento España rechaza la propuesta. Y ojo al Banco Central Europeo, que hoy va a subir los tipos de interés por primera vez en 11 años. La intención era subirlos un 0,25, pero el aumento podría ser de medio punto debido al crecimiento de la inflación. ¿Y cómo abre la bolsa esta mañana? Fernando Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hoy es el día. Hoy el Banco Central Europeo dará a conocer sus decisiones de política monetaria. De momento, el índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 8.000 puntos justos. Suben pocos valores, entre ellos Bankinter, que ha publicado buenos resultados. Con la inflación en la zona euro en el 8,6%, los mercados no descartan que el BCE anuncie una subida de hasta medio punto en el precio del dinero en lugar del cuartillo que se esperaba hasta ahora. Por eso sube el Euribor y por eso reacciona la cotización del euro. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España aumenta hasta 126 puntos básicos y la de Italia, atención, en medio de una gran inestabilidad política, la prima se dispara hasta 240 puntos. El Banco Central Europeo europeo seguirá comprando deuda de los países periféricos cuando se produzca un excesivo aumento de sus costes de financiación. Hoy dará detalles sobre la nueva herramienta llamada de antifragmentación. Precisamente hoy el Tesoro español acude al mercado en busca de financiación, vende bonos y obligaciones, quiere captar hasta 5.500 millones de euros.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados a estas horas en el centro. Hoy suben las temperaturas con máximas que llegarán a los 39 grados. Las mínimas se quedarán en los 24 en el centro. Hay aviso naranja en toda la región, menos en la sierra, que el aviso es amarillo. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, por la 6 en Puerta de Hierro, en la M40 tráfico lento en Coslada, circulando hacia la 2, en Villaverde sentido a 4 y entre Valdemarín y los túneles del Pardo circulando hacia la 1. Y Madrid tendrá un parque con el nombre del barrendero fallecido por un golpe de calor mientras trabajaba. Estará situado en Úsera y llevará el nombre de José Antonio González. Por cierto, que otras dos personas se encuentran graves por sufrir un golpe de calor. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y seguimos en Herrera en COPE con Salvador Sostres, con Juan Fernández Miranda, con José María Fidalgo. Había especial interés por conocer la respuesta de España al planteamiento de la Comisión Europea ante los posibles problemas en el suministro de gas. La propuesta, ya se la venimos contando desde las 6, es que los países de la Unión recorten un 15% el consumo de gas, desde ya, desde el 1 de agosto hasta el 31 del próximo año, y todo ante el temor de que Rusia siga cortando el grifo o que bloquee por completo el suministro de gas a Europa como chantaje a las sanciones que le han venido imponiendo por invadir Ucrania. No se fía nadie de Putin, y de ahí esa recomendación, que no es obligación y que sí que ha tenido respuesta por parte del gobierno de España, que la rechaza. Primero porque no ha sido consensuada, después con el argumento de que nosotros nos hemos hecho los deberes y que otros no, y que ahora no podemos pagar todos justos por pecadores. Es la noticia, sin duda alguna, que marca también esta jornada, y la vamos a analizar con Alfredo García, que es experto en energía y en tecnología nuclear. Además es autor del libro La energía nuclear salvará el mundo. Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahí está. Por empezar por lo último, ahora hablamos de energía nuclear, que tenemos también por delante un reto, porque el gobierno de España ha rechazado la propuesta de Bruselas de reducir el consumo de gas un 15% hasta marzo de 2023. Primero, le voy a pedir una valoración de la propuesta que ha hecho la Comisión y de la respuesta que le hemos dado desde España.
Bueno, la Comisión Europea lo que intenta es parchear la situación. Es decir, llevamos mucho tiempo en la Unión Europea haciendo las cosas mal desde el punto de vista energético y nos tenemos que poner las pilas. Lo que pasa es que ahora la situación que tenemos es una situación muy complicada debido a una altísima dependencia de Rusia, por un lado, y también, no se suele decir, pero también del norte de África. Realmente, aunque España, las importaciones de gas ruso son prácticamente inexistentes, muy pequeñas, nuestra mayor fuente de gas natural es el norte de África, concretamente Argelia. Todo eso, realmente, esa dependencia que hemos tenido durante tantos años, ahora la estamos pagando como la consecuencia de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Realmente Putin está haciendo, lógicamente, geopolítica, geoestrategia de la energía, está amenazando con ese corte de suministro y ahora la Unión Europea tiene que parchearlo. Y se habla de una serie de medidas como ahorro energético, como cambio de suministro de energías, o sea, de energías primarias. De hecho, el borrador que surgió la semana pasada, que se filtró sobre lo que quería hacer la Comisión Europea, lo que proponía en Europa, era, entre otras cosas, hablaba incluso de, leo literalmente, posponer el cierre de las plantas de energía nuclear cuando sea factible o cambiar energía nuclear cuando sea una opción. Esta frase ha sido eliminada del documento final por las presiones de Alemania y de los comisarios que son antinucleares. Es decir, que realmente, con todo lo que está pasando, todavía no somos conscientes de que el cierre de las centrales nucleares y esa gran dependencia que tenemos de gas natural nos está afectando a todos.
Por eso le iba a preguntar, porque aquí en España ese debate ahora mismo está completamente zanjado. Preguntes a quien preguntes en el gobierno de Pedro Sánchez, no quieren ni oír hablar de la energía nuclear. Lógicamente, ampliar el parque nuclear que tenemos ahora mismo en España es un escenario no improbable, sino imposible. Pero yo no sé si está sobre la mesa ese planteamiento de alargar la vida útil de las centrales nucleares, que sería una solución intermedia, incluso a corto plazo, que podría ponerse sobre la mesa.
Es una solución que están implementando en la mayor parte de los países avanzados del mundo que tienen centrales nucleares, que es que se previó inicialmente que una central nuclear debería funcionar al menos durante 40 años, estos 40 años que se suelen citar, ¿no? Como algunos lo tachan como una fecha de caducidad, no es eso, simplemente estamos hablando de una fecha en la que se garantiza que la inversión es rentable y que ha producido la energía que se necesita, ¿no? Esas fechas, esos 40 años, se están alargando en todos los lugares del mundo que tienen centrales nucleares. Estados Unidos, prácticamente todos los reactores tienen ya licencia para 60 años y hay varios reactores que tienen licencia para 80 años. Estados Unidos, no nos olvidemos que es el referente tecnológico y normativo de España. Es decir, que nuestras centrales nucleares siguen sus propias normas, ¿no? Realmente la renovación de licencia y el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares es una necesidad perentoria. Es decir, si cerramos las centrales nucleares españolas, esa potencia constante que suministran va a ser suministrada por gas natural. Creo que no hace falta que los oyentes les explique qué pasaría si pasamos de producir electricidad con nuestra electricidad se produce en un 16% aproximadamente con gas natural, si pasamos le añadimos un 22% más, nos vamos al 38% de nuestra electricidad con gas natural, con lo que representaría esto en ya no en solo en precio y en dependencia energética del exterior, sino también en emisiones. Por lo tanto, creo que el alargamiento de vida de las centrales nucleares es un hecho que deberíamos plantearnos muy seriamente y, además, siempre garantizando la seguridad. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear debe atestiguar que estas centrales están preparadas para seguir funcionando. Una nueva construcción de centrales nucleares, hoy en día todavía hace falta un gran consenso en España, que no tenemos, eso es indudable. Pero eso ya está ocurriendo en varios países. Ayer el Reino Unido anunció que ya tiene dos reactores nucleares en construcción, anunció que va a construir dos más. Es decir, que la mayor parte de los países avanzados del mundo se está planteando la construcción de centrales nucleares. Evidentemente no es para allá, es un plazo que va a tardar entre 5 y 10 años, depende de la tecnología. Y mientras
la mayoría de los países lo plantean, ¿qué se ha hecho mal en España o qué ha hecho mal el sector para que la energía nuclear siga siendo considerada como el gran ogro de la materia energética?
Bueno, lo que creo que no hemos hecho como sector nuclear, me incluyo dentro de él como simplemente como trabajador, porque yo no tengo ningún tipo de representación, yo no soy el representante de nadie, sino de mí mismo. Creo que no nos hemos sabido explicar bien. La energía nuclear es una energía muy transparente, es una tecnología muy transparente porque por ley estamos obligados a comunicar cualquier cosa que nos pase, pero quizá no hemos sido capaces de divulgar adecuadamente los beneficios de la energía nuclear. Y creo que lo estamos haciendo últimamente, que hay muchas voces, yo soy una de ellas, pero hay otras muchas que estamos intentando explicar las ventajas de la energía nuclear y además siempre basándonos en la ciencia. Creo que en este sentido es muy importante que los oyentes sepan que la energía nuclear está respaldada por documentos científicos, por informes científicos, y eso es lo que, por ejemplo, ha hecho que la Comisión Europea pueda avalar la energía nuclear como una energía sostenible para la transición energética.
No, no solo se ha cambiado de criterio en Europa con la energía nuclear declarándola verde, e incluso, y esto es de las últimas semanas, con ese cambio que ha hecho Alemania. Había jubilado ya una treintena de centrales que producen energía, producen electricidad a través de carbón, y las han vuelto a reactivar con el visto bueno de Bruselas, que incluso las vuelve a meter en el circuito de las subvenciones.
Sí, de hecho Alemania, la gente suele decir que ha vuelto al carbón, no ha dejado de irse nunca. Es decir, el año pasado el 28% de su energía eléctrica provenía del carbón, 28% estamos hablando. Lo que están haciendo es aumentar el consumo de carbón. ¿Por qué? Porque Alemania hizo una gran apuesta por las energías renovables, y digo apuesta porque además pusieron mucho dinero, estamos hablando de que primaban aproximadamente con 24.000 millones de euros cada año la producción renovable. No voy a discutir eso, es decir, bueno, fue una apuesta clara. Pero eran energías, y lo siguen siendo, variables. El sol no siempre luce y el viento ya sabemos cómo va, ¿no? Realmente son energías necesarias, pero no suficientes.
Y como Alemania no ha tenido suficiente con esas renovables y al mismo tiempo ha decidido cerrar por razones puramente de táctica política, es decir, porque les interesaba cerrar las centrales nucleares porque los verdes necesitaban el apoyo de los verdes en el gobierno de Merkel, ¿qué han ido haciendo? Sustituyendo esa potencia constante de las centrales nucleares por centrales de gas y de carbón. El gas ha ido cubriendo parte del hueco de las nucleares y parte del hueco del carbón, pero claro, era gas ruso. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Que ante esa situación de que hemos cerrado 17, de los 17 reactores, 14 ya están cerrados, toda esa potencia la tiene que suministrar el gas, y como el gas tiene peligro de ser cortado, pues vamos a tener que quemar más carbón. Y eso es lo que está haciendo Alemania. Es un auténtico despropósito y ahora todos son parches. Alemania, incluso ya hay voces dentro del gobierno que se están replanteando no cerrar los 3 reactores que les quedan. Creo que deberían analizar muy bien qué pasa con los otros 14 parados, porque hay algunos que podrían reactivarse. Entonces,
lo que está claro es que todos han hecho la guerra por su cuenta y ni siquiera cuando se le ha visto las orejas al lobo, ni siquiera cuando Rusia está amenazando con cortar el gas, bueno, no solo está amenazando, lo está cortando ya de hecho, son capaces de ponerse de acuerdo. No sé si en el Consejo Europeo de la próxima semana, del próximo martes, ahí se va a salir con alguna postura común.
Es complicado, porque esto es una auténtica torre de Babel. Realmente la política energética realmente está en la base de la Unión Europea, es decir, si la energía no existiría prácticamente en la Unión Europea, todos los tratados fundacionales tienen que ver con la energía, pero realmente como no hay una política energética única, cada país tiene dependencia, tiene su propia autonomía, soberanía en ese sentido sobre la energía, el poder de la Unión Europea en ese sentido es muy limitado. Creo que en ese sentido deberíamos, como te decía antes, basarnos en la ciencia, ver lo que dice la ciencia sobre la energía nuclear y sobre el resto de energías, y ver que necesitamos un mix de energías renovables y nuclear para ir reduciendo esta dependencia y, por supuesto, reduciendo las emisiones, que nadie está hablando de todo esto, y ahora, con este plan que está proponiendo Europa, lo que se va a hacer es quemar más combustibles fósiles, más carbón, más gasoil, incluso se habla en la propuesta de la Comisión. Es decir, es un paso atrás.
Pues estamos en una encrucijada energética y sería bueno explorar otros terrenos y utilizar, como dices, ese mix de energía que es absolutamente necesario. Alfredo García, experto en energía y tecnología nuclear, autor del libro La energía nuclear salvará el mundo. Gracias por estar en Herrera en COPE. Buen día.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, yo no sé cómo habéis visto la negativa tajante, fue especialmente rotunda ayer la ministra de Transición Energética al decir a la Comisión que aquí en España eso de imponer, que de momento es una recomendación, la reducción del consumo del 15% del gas, que nada de nada.
Bueno, ¿te imaginas que cada vez que nosotros, que hemos hecho despilfarros importantes, Alemania nos dijera, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho un uso responsable de nuestro dinero y ahora vosotros, los españoles, os arregláis con lo que tenéis? A mí me sonó un poco a esto. O sea, yo preferiría que no me recortaran el...
Esto no tiene nada que ver con esto.
Ya, nunca nada tiene que ver.
Yo también lo preferiría. La cuestión es hacia dónde vamos.
Mira, sí, exactamente, pero es que hay que ser un poco delicados con la gente que nos lleva pagando la fiesta durante un tiempo.
Mira, la gente que nos lleva pagando la fiesta ha sacado dinero de la fiesta, ¿vale? Porque a nosotros nos pagan fiestas, pero otros cobran. Entonces yo con eso no quiero meterme con nadie, ni decir que los españoles somos no sé qué, ni los italianos, ni no sé qué. Primera cosa. Yo, en mi época de actividad pública, me manifesté siempre muy pronuclear. Muy pronuclear. Uh-huh. Y voy a explicar por qué.
Porque eres listo.
No, porque tengo conocimiento de causa.
¿Ves?
Yo tengo un cuñado que ha sido el fundador del Foro Nuclear y que además ha sido vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que ha abierto 2 o 3 centrales y luego las ha tenido que cerrar. Abrir una central son 6 años de trabajo y cerrar son otros 6 años, ¿vale? Mi cuñado abrió Almaraz, cerró Almaraz, Trillo, todo lo que queráis. Vale, entonces tengo conocimiento directo. Luego tengo otra persona, también de mi familia, que fue el último catedrático de la Autónoma de Madrid.
Almaraz sigue abierta, ¿eh? Uno
sí,
de los reactores.
Sí, bueno, pero está ahí. Ah. Pero está en transición.
Está operando todavía.
Vale. Entonces, tengo otro, también familiar, que este fue el último catedrático de física nuclear de la Autónoma. Digo que el último porque en el momento que el tío se jubiló, cerraron la cátedra porque aquella, hablar de nuclear, era como... Ya te mandaban directamente a la Santa Inquisición. Bueno, y entonces, digamos que yo tengo simpatía por lo nuclear. Y además lo he defendido públicamente. ¿Qué ocurre? Me refiero a las declaraciones de la ministra frente a la posición de la comisión del otro día. Yo creo que la ministra tiene una cierta razón en el sentido, no solo de que no la han consultado, bueno, lo tendrán que discutir allí, lo que sea, sino que es que España claro que ha hecho deberes. Por ejemplo, las plantas regasificadoras, todo esto que tiene, no lo tienen otros países. España tiene menos riesgos de quedarse, porque puede traer barcos de gas directamente de Estados Unidos, como lo está trayendo, y repartirlos fuera de España. Y entonces, digamos que precisamente por haber hecho los deberes y no por no haberlos hecho, y los ha hecho como todo el mundo ha hecho los suyos, por casualidad, ¿vale? Por casualidad. También conozco el sector petroquímico empresarial y lo conozco también bien. Entonces, claro, yo soy esta señora y digo lo mismo. Oye, pues que nosotros, primero que nos lo expliquen. Segundo, vamos a discutirlo con ellos. Y tercero, ya veremos. Entonces, yo creo que España, es cierto lo que dice ella, que tiene menos riesgo que los socios europeos de quedarse a oscuras.
Pero eso hoy, Fidalgo, pasado mañana ya veremos.
Pero es que pasado mañana nadie sabe lo que va a pasar. Pero... excepto los que creen que todo lo que pase pues es para purificar el planeta y tal, ¿no? O sea que yo, por ejemplo, no esperaba que hubiera tantos incendios, pero oye, ¿será que el planeta necesita purificación? Igual que las enfermedades, la gente necesita morirse para que nazcan otros. Pero vamos, yo como no soy de ese pensamiento...
Siempre se ha quemado el planeta. Y
se ha quemado el planeta. Yo como... No tengo ese pensamiento.
Los incendios, ¿quién se los inventa? Son nuevos, o sea, de ayer. ¿Te sorprendió ver algo quemándose o lo habías visto antes en tu vida?
Yo he visto incendios, claro que he visto.
Bueno, pues ya está.
He visto incendios, pero no como estos.
No, y tus abuelos no vieron incendios y tus bisabuelos incluso.
Supongo
peores
que los
que
vería,
estos.
No se lo pregunté, pero.
Pues
pero,
seguro que sí.
Pero es que a mí me da igual los incendios que vieran mis abuelos. O sea, yo soy una persona del siglo XXI que estoy vivo todavía, a pesar de mi edad, y tengo derecho a decir que estos incendios, no sé si se podrán prevenir, pero que son una desgracia y no son una cosa de la naturaleza, que esto es para purgar el mundo de no sé qué cosas y luego...
No, purgar no, se
bueno, que has dicho tú, Salvador, en la primera...
Se quema.
Por retomar
el mundo. Sí. Oye, y las enfermedades también son buenas, porque así se mata, se muere mucha gente y el resto cura un poco más.
Oye, que luego le eches la culpa al moderador, que hemos ido de la energía a los incendios, que luego me eches la culpa a mí.
Yo me ciño a lo de la nuclear.
Está muy bien lo que ha dicho Fidalgo.
He dicho lo que he dicho de la nuclear.
De la nuclear.
Y en este momento, posiblemente, a ver quién financia... Oye, abrir una central nuclear es un proceso no solo largo, sino económicamente fuerte. ¿Alguien tiene que pagarlo?
Bueno, pero hay alternativas que son más rápidas de la histórica... Las históricas complejidades de abrir una central nuclear.
Tú tienes que tener no solo el dinero, tienes que tener el paraguas político. Yo ahora mismo, si tú miras, echas un vistazo al Congreso...
Echas
un vistazo al Congreso, pero eso ahora mismo es inimaginable.
Imagínate que hay paraguas político.
Con el reparto que hay en el Congreso es impensable.
Hay un paraguas político y te dicen, venga, abrir nucleares.
A ver, todo el mundo...
¿Quién las paga?
Todo el mundo debería tener un cuñado nuclear como tú.
No, yo no.
Que le explique cuáles son las bondades de la energía nuclear y los riesgos de la energía nuclear. Yo creo que el foro nuclear y el lobby nuclear no ha explicado bien en España, no dio la batalla en su momento cuáles son las ventajas de tener unas centrales en funcionamiento y una política energética que apueste por lo nuclear. ¿Qué ha pasado en los últimos meses en este
no
debate
ha sido culpa
en Europa?
Del foro nuclear, ¿eh?
Bueno, no, lo que quiero decir es que el foro nuclear, como representante, tenía que haber estado más pujante y más...
En España la moratoria nuclear viene por otra razón, que seguro que todos recordáis,
¿sí?
Que es el cierre de Lemóniz por otras cuestiones.
Fue un tema político.
La cuestión aquí está en que el Parlamento Europeo hace unas semanas dijo que la energía nuclear era una energía limpia.
Limpia, vale.
En España se niega la mayor. El gobierno de España en esto no tiene fisuras. Niegan radicalmente la posibilidad de que sea considerada limpia, niegan que esto pueda tener ningún efecto sobre la política energética española y cerramos toda puerta a que se incorpore la energía nuclear a nuestro mix.
Es que más, cualquier ministro al que preguntes, igual.
En esto el gobierno es radical y además en esto están unidos tanto los socialistas como la parte podemita. Por lo tanto, no hay nada que hacer.
Lo que no sé si el PP es pronuclear, ¿eh?
Bueno, de momento...
No, es que te lo digo.
Yo creo que el PP en esta cuestión tiene menos apriorismos ideológicos que el Partido Socialista o que la izquierda en España.
Es que no conozco que el PP sea pronuclear, es que no lo conozco.
Veremos a ver cuál es la propuesta energética que hace Feijóo, pero de momento lo que se va saliendo,
lo va a hacer?
Lo que se, bueno, van contando cosas, pero lo tendrá que hacer cuando lo haga.
Va a empezar a hacer, creo que aquí en la Gran Vía, cuando lo haga,
lo juzgamos. Lo que está claro es que el gobierno de España
ahora... No presupongas eso, Juan.
No presupongo.
Es que diciendo que la derecha es pronuclear porque es lista, es que la derecha no tiene porque es más lista que la izquierda.
Yo no he dicho eso, yo he dicho que hay una, no hay los mismos apriorismos ideológicos que
la izquierda. Eso es lo que tú dices.
Sí, exacto.
Y te gustaría que fuera.
Es que es así.
Es que es lo que tú querrías.
Absolutamente.
Ah, pero es que no es lo mismo querer una cosa que sea.
Ya, pero es que tenemos un gobierno de España que está en negar radicalmente cualquier cambio en el plan energético español a corto, medio y largo plazo. Sí, ¿quiénes nos hunden?
El gobierno.
Bueno, no lo sé. La cuestión es que hay que tener un poco de mirada pragmática sobre la realidad. Sí. Y cuando la Unión Europea dice el Parlamento Europeo dice que la energía nuclear debe ser contemplada,
En España, a lo mejor,
deberíamos abrir un debate.
¿Cuándo y por qué? Claro, hace, que habrá debate. Hace tres semanas. Debatiendo aquí.
¿Y qué dice el gobierno? El gobierno niega el debate.
Lo ha dicho porque Rusia ha dejado de ser un aliado y se ha convertido en un enemigo.
Entonces vámonos a Alemania, porque esto es un problema que efectivamente a nosotros nos coge, afortunadamente, en una buena posición, el tema del gas.
Pero eso de momento, ya veremos la respuesta que nos da Argelia.
Exacto,
también,
la cuestión está en cómo el gobierno de España, o desde el gobierno de España, o desde los partidos que sostienen al gobierno de España, se pone sobre la mesa un debate que hay que abordar, y no solo a nivel español, sino a nivel europeo, porque, lo siento mucho, Europa ha renunciado a tener una independencia energética. Llevábamos años diciendo, el proyecto europeo le falta la política de defensa, la política exterior común. No, lo que nos falta es la política energética común. Y tenemos que abandonar apriorismos, tenemos que abandonar convenciones ideológicas y tenemos que abrir un debate serio sobre la energía nuclear en Europa.
El debate no tiene por qué abrirlo el gobierno, el debate se puede abrir aquí, en un foro, en un teatro.
Sí, pero tenemos una pequeña capacidad de influencia comparado con la que tiene el gobierno.
No.
Y luego la ministra dice, efectivamente, que bajo ningún concepto en España nos vamos a plantear una reducción del consumo, ¿no?
Esto
es una recomendación de la Comisión Europea. Es verdad que España está en mejor posición, pero es una recomendación. Yo creo que, digamos que hacer un análisis de cuáles son tus gastos para, ante una coyuntura negativa como la que viene, estar mejor preparados, no es ningún problema. Pero el gobierno se niega a abrir también ese debate. Y yo creo que esas posiciones nos perjudican y nos debilitan como país en el medio plazo.
Son tres.
Yo estoy completamente de acuerdo con Juan, ¿verdad? Es una está bien hecho antes esta posición. A mí no me parece razonable, no me parece que en un mundo en que nosotros necesitamos la ayuda de nuestros socios sea razonable reaccionarles con una patada en la boca por una vez que vienen a pedir algo. Normalmente vienen a ofrecerlo. Aunque no sea lo mismo, normalmente vienen a ofrecerlo. Y normalmente somos nosotros los que tenemos problemas graves. Y ellos más o menos nos ayudan. Y entonces en este momento no me parece razonable decirles, oiga, a mí que me cuenta, nosotros hemos hecho bien y váyase usted a tomar viento. Y luego, ya sé que esto no es muy popular, pero es evidente que Putin fracasó en la idea de una guerra o de una invasión rápida de Ucrania. Pero es verdad que Europa y el mundo occidental está dispuesto solo a enseñar la puntita en la defensa de Ucrania. Bien, llegados a este punto, tan descabellado sería llegar a un pacto con Putin. Porque parece que él no va a moverse de por allí y nosotros no vamos a hacer mucho más por moverle de por allí.
Ya, Sostres, pero mientras la situación en Ucrania sea la que está siendo todavía, con Putin no se puede negociar absolutamente nada.
¿Por qué?
Hombre, pues porque...
nosotros defendemos nuestros intereses.
Ya, no, pero es que hay un país que se llama Ucrania que está siendo arrasado todavía a día de hoy.
Pero Ucrania que se llama Ucrania... aliado nuestro también es Ucrania. Era aliado antes, hasta que... Sí, era aliado contrario. España, Ucrania.
Sí, no, o sea, nuestro aliado es el con el que tenemos que pactar para que no nos joda. Este es nuestro aliado. Y entonces, sí, yo no digo que dejemos totalmente tirada a Ucrania, pero nuestro aliado somos nosotros, ¿eh? Nuestros aliados es Alemania, Italia, Estados Unidos, estos son nuestros aliados. Ucrania es un país que nos puede caer bien y que podemos ayudar mientras no sea posible. Pero que llega un momento de realpolitik que tú te das cuenta de que esto se ha anconado y que hay que ir a ver a Putin. Es que yo no sé por qué tardamos tanto en ir a ver a Putin.
Putin habrá ganado.
Bueno, Putin habrá ganado en algunas cosas y perdido en otras, sí. Es verdad, y además hay que reconocer una cosa. Tal como nosotros tenemos la relación con Putin, tal como nosotros habíamos gestionado, él ha aprovechado las debilidades, tal como nosotros hemos reaccionado, pues él también ha aprovechado las debilidades. Evidentemente también se han visto sus debilidades. No creo que nadie gane por 10-0 esta historia, pero lo que es verdad es que nosotros ahora mismo del enfrentamiento con Putin no sacamos gran cosa. Y me pregunto cuál es el sentido del enfrentamiento en Putin. Porque si tú dijeras, no, esto es como Hitler, Segunda Guerra Mundial, y somos Churchill y le vamos a echar. Yo podría respetar esto y podría apoyar esto, pero no estamos aquí. Es que no estamos ni de bon tros, como decimos en
Cataluña. Se nos está haciendo muy tarde. Nos queda hablar de Italia, de la dimisión de Draghi que la mantiene. Nos queda hablar también de todo lo que nos han venido contando los oyentes de Herrera en COPE. Son las 9:30.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta semana prueba nuestro helado bombón de chocolate almendrado Día Temptation con un 20% de descuento por solo 1,75 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
aquí seguimos, ¿eh? 9:34, con Fidalgo, que está hoy especialmente entusiasta, con Juan Fernández Miranda, con Salvador Sostres y con Antonio Naranjo, que ya ha recogido durante toda la mañana lo que nos han venido contando los oyentes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, Alcalaino.
Buenos días, Alcarreño. ¿Qué tal está usted?
Pues aquí, echándolo la mañana, escuchando atentamente, porque siempre hay que aprender de lo que cuentan nuestros amigos que tenemos aquí en esta mesa. Nos queda hablar de Draghi, ¿eh? No hemos dicho nada, pero es la tercera economía de la Unión Europea, Italia. Decir que están en crisis política allí, pues es prácticamente su estado natural, salvo Berlusconi. De los últimos primeros ministros no han pasado del año y medio de media en el gobierno, y en los últimos, no sé si 130 años había habido 150 gobiernos diferentes, me parece que era el dato. Pero cuidado con lo que pasa en Italia, Juan Sostres y Fidalgo. Porque nos salpica seguro.
A mí lo de Italia no es porque nos salpique, me parece una desgracia en sí mismo. O sea, que haya caído como presidente del Consejo de Ministros de Italia, en contra de mucha opinión pública, en contra de Europa, en contra del presidente de la República, un señor como Draghi, y que vaya a haber unas elecciones que posiblemente las gane la señora Meloni, pues para mí es un drama, nada más. Y no es un drama para España, es un drama, pues sí, oye. Nada más.
Juan, vamos a ver, es verdad que Italia es un país que vive cómodo en esta inestabilidad política permanente y que funciona a pesar de que en política haya un cambio de gobierno cada poco tiempo, y que la dimisión de Draghi, que la va a comunicar en las próximas horas, es una noticia que va en la mala dirección en un tiempo como este de turbulencias. Pero también hay que tener en cuenta que Italia y España son países distintos. Aquí tenemos una influencia de la política sobre la vida pública que en Italia no se produce. Dicho esto, pues no viene bien que la tercera economía, que además tiene a un primer ministro que se ha destacado por ser un señor sensato y sereno, entre en una etapa de inestabilidad. También es cierto que se comentaba en los mercados financieros que se daba por descontado que Italia iba a ir a un proceso de inestabilidad. Por eso la prima de riesgo en Italia ha subido mucho en las últimas semanas, y que en España se da por sentado en los mercados que iremos a un gobierno futuro más estable y más cercano a los intereses de los inversores. Por lo tanto, eso beneficia a nuestro país. En fin, pues una mala noticia, porque la inestabilidad siempre viene mal en tiempos
todavía con los coletazos de la crisis económica, bueno, con los coletazos no, con las dentelladas de la crisis económica debido a la pandemia, con la guerra, con la amenaza del suministro de gas, en fin. Naranjo, nos han hablado los oyentes, cómo no, de los incendios y de ese argumento permanente, vaya donde vaya, del presidente Sánchez, diciéndonos aquello, recordándonos aquello, que el cambio climático mata.
Sí, correcto. La verdad es que todos son incendios, Antonio, pero por empezar por los que son incendios con fuego, vamos a escuchar, si te parece, a Juan de Sevilla, bueno, a dos valencianos, Tino y Macías, y a Juan desde Granada, que lo relaciona con la ola de calor y, en fin, con todos los problemas que sufrimos.
Para que todo eso ocurra hace falta la principal ley de la vida, que es el ciclo del agua, es el ciclo de la vida. Donde hay ciclo del agua, hay vida. Donde ese ciclo es extremo, o no hay vida, o la vida es absolutamente extrema. Pues mirar a ver qué es lo que estamos haciendo con el ciclo del agua. Cuando interrumpimos el ciclo del agua, lo que le estamos diciendo a la naturaleza es: no queremos vida, lo que queremos es un desierto. Y por quemando los bosques, ¿cómo se empieza?
Vamos a ver, tenemos el combustible en la montaña, ¿vale? Que es toda la maleza. Tenemos el combustible, que se pueden hacer pellets y que las fábricas funcionen, en vez de a gas y petróleo, pues que funcionen a pellets. ¿Eso por qué no se está haciendo? Que me lo explique alguien. Se limpiaría la montaña, no habrían incendios y encima no dependeríamos tanto del combustible fósil ni del gas.
El machismo mata más que el COVID. El cambio climático mata más que los sinvergüenzas, mentirosos e inútiles. Hacer bien las cuentas, por favor, porque las dos cosas son para hacérsela mirar.
Cuando los 42, 43 grados se daban solo en Andalucía, el no poder trabajar en las horas centrales del día, se le llamaba vagancia. Ahora que esas temperaturas también se dan por el norte y en el resto de España, a no poder trabajar se le llama estrés térmico. Manda aguas.
Hombre, no le falta algo de razón.
No le falta razón. Y en otros países de Europa también están regulando los horarios de los que tienen que trabajar al aire libre para evitar esas horas centrales del sol y no estar expuestos a esos posibles golpes de calor.
Pero bueno, es que a mí me parece que eso es una cuestión de sensatez y creo que esto hay que gestionarlo.
Sí, pero esto ya te decía que cuando en Andalucía lo hacían les llamaban vagos. Entonces por eso establecía esa comparativa. No, razón, iba por ahí, Antonio.
Y tiene razón, pero al final, oye, yo creo que si se puede hacer un trabajo en una hora en la que no haya 42 grados, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Esa flexibilidad. Oye, ¿puedo? de las propias empresas. Tampoco creo que haya que regularlo todo.
Esos tres.
¿Puedo contar una cosa que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver y creo que os interesará?
A ver, para.
Hace dos semanas a mí se me ocurrió escribir un artículo en ABC sobre que el obispo, mi obispo de Barcelona, el obispo Mella, que es el presidente de la conferencia y que algo tiene que ver con esta casa, pues no era, a mi gusto, lo suficientemente valiente a la hora de designar a curas y estas cosas, ¿no? Y que prefería no meterse en líos. Era con una crítica con el obispo y con el presidente, que es el mismo, y con el presidente de la conferencia episcopal. Esto lo escribí hace dos semanas. Hace una semana me llamó el nuevo CEO de la COPE, que es Javier Visier, y hablamos amablemente y nos emplazamos pues a vernos algún día y desde luego a continuar trabajando juntos. Y ni se mencionó esta columna, simplemente pues nada, pues hablamos, pues le felicité y bueno, estas cosas que se hacen cuando alguien lo nombran y ya está. Algunos compañeros nuestros no han tenido tanta suerte y Arcadis Padre escribió en El Mundo una columna crítica con un compañero de empresa, no ni siquiera de emisora, de empresa, contra García Ferreras, y le han echado de Onda Cero. Hombre, yo querría decir que estoy muy agradecido de trabajar en una emisora en que le puedas zurrar al dueño o al jefe, incluso cuando es, digamos, no solo material, sino incluso espiritual, y no pase nada. No todos tenemos esta suerte. Los que no la tienen, me sabe mal por ellos. Los que la tenemos, creo que deberíamos celebrarla.
Bueno, pues ahí queda el comentario. Antonio, más mensajes en este caso a cuenta de la propuesta de la Comisión Europea para que racionemos. Palabra olvidadísima y que la volvemos a recuperar, el racionamiento. Y sobre todo a la respuesta que ha dado el Gobierno de España a esa propuesta.
Sí, correcto. Antes de nada, me sumo a un saludo a Arcadi Espada. Y efectivamente, el tema de la ministra Rivera y cómo ha planteado esa negativa a asumir el Consejo de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con el, en fin, los consejos a veces contradictorios, Antonio, porque si te acuerdas, la semana pasada era el propio gobierno el que recomendaba a los ciudadanos ahorrar, que desató bastantes bromas, bueno, el pay, el abanico y todas estas cosas.
Y con el juego de las persianas. Cuando te da el sol en la ventana, la bajas la persiana y cuando se va el sol, pues la subes, como ha hecho mi madre toda la vida.
Exacto. Y entonces, bueno, pues ahora esa contradicción y lo que pueda pasar, pues excita a los oyentes. Vamos a escuchar, si te parece, a Mari de Canarias, a María José de Andalucía, Fernando de La Rioja y a Jesús Mari desde San Sebastián.
Después de escuchar ya a la ministra Rivera, es cuando ya me ha entrado un miedo, pánico total, porque si algo he aprendido de ellos es que cuando dicen que no nos preocupemos es cuando hay que empezar a preocuparse.
Si quiere el gobierno de Frankenstein que ahorre gastos, que empiecen ellos a dar ejemplo, que empiece a reducir gente de ministerios, de asesores, que deje de volar en el Falco, etcétera, etcétera, y yo les seguiré. Mientras tanto, no pienso reducir gastos, ¿entendido? Pues ya lo sabe Frankenstein. Hasta luego.
Lo que tienen que hacer es reducir en la administración, en las carreteras, que hay luces sin control, gastos en aire acondicionado excesivo y edificios que están vacíos con un montón de luces y de aires acondicionados encendidos, que los ciudadanos ya tenemos que controlar en nuestras casas porque no vamos a tener dinero para pagar.
Cuando España lo está pasando mal, por ejemplo con el COVID o con la subida de los carburantes y las energías, Europa tiene la obligación de ayudarnos con subvenciones y con créditos blandos, etcétera. Pero cuando Europa nos dice que ahorremos un 15% de consumo de gas, nosotros le decimos a Europa que se cuenta los recortes por donde le quepan. No sé, Mike, parece un plan sin fisuras. Pedir ayuda y que te ayuden, que te pidan ayuda y no ayudar.
Bueno, aquí es toda la recomendación.
¿Ves?
Sí,
¿lo
bueno,
ves?
Eso va, los últimos oyentes van en tu línea.
La fiesta.
Pero aquí, al margen de las recomendaciones de la Comisión Europea, yo creo que aquí nadie gasta por gusto. En el caso de la energía, y tal y como están los precios, a nadie se le ocurre poner el aire acondicionado y irte de tu casa y volver mañana y con el aire acondicionado puesto. No sé si todavía hay alguno que lo hace.
Yo esto lo hago.
Pero no te va dos días si te dejas el aire encendido.
Voy seis.
Bueno, pero es que esos tres tienen una voluntad intrínseca de vivir en el exceso.
Lo peor es que la casa se caliente, porque entonces cuesta mucho de enfriar. Y el gran momento del aire acondicionado es cuando tú llegas a casa y notas aquel golpe de frío en contraste con el calor terrible y africano que hacía.
Pero eso es lo que los mortales hacemos cuando nos metemos en la nevera, cuando hace 30 grados a las 12 de la noche.
Pero yo no quepo. Entonces, lo que sí que es verdad es que os iba a ofrecer una proporción por si le interesa a alguien. O sea, yo normalmente, haciendo esto, pagaba normalmente 400 euros por dos meses, ¿no? Y ahora esto ha subido a 550. Esto sí que lo he visto. O sea, ha subido, bueno, no sé qué proporción es, pero es una proporción, ¿no? Y ha subido el precio, sí, es verdad. Pero bueno, el aire acondicionado es como un desodorante. O sea,
yo creo que el común de los mortales, esos tres, tienen una factura de la luz un poquito más reducida, ya te lo aseguro yo.
El aire acondicionado va, o sea, es como aparte, ¿no?
O sea, no paga, no, seguro que la media de nuestros oyentes no paga esos 500 euros o 500.
No, estoy seguro que no. Pero yo, y tampoco yo tengo una casa muy grande, o sea, no cuesta mucho de enfriar, pero yo sí que lo que quiero es que siempre esté fría.
Pero hace 10 años, cuando hubo otra crisis en este país, redujimos la velocidad de las carreteras a 100 por hora, si os acordáis.
Primero a 110, luego sí.
Efectivamente. También la iluminación de las administraciones públicas se...
¿Alguno hizo caja con aquello de las señales, os acordáis?
Sí, porque claro, es que te pones a poner pegatinas y claro, al final son muchas señales.
A mí lo que me va a parecer bien es que no se pueda subir más de 19 grados a calefacción en invierno. Esto a mí, incluso apagarlas. Esto a mí me parece...
Antonio, yo quiero escuchar lo que nos han dicho los oyentes sobre los autónomos.
Yo creo que de esto vamos a seguir hablando en los próximos días, cuando se conozcan todos los detalles y se aprueban, pero si te parece, primera descarga de la semana, Juan de Valencia, María de Barcelona y Agustín de Jaén.
Si tanto quieren hacernos pagar más y tanto se han empeñado en que coticemos más, esas cotizaciones, ¿en qué se traducen? Es decir, ¿qué servicios y qué prestaciones más van a darnos por pagar más? Porque si nos van a dar lo mismo por pagar más...
¿Les han preguntado a los verdaderos autónomos, los que se levantan cada día y levantan la persiana, si están conformes con esto o solo está conforme Lorenzo Amor? Porque, señores, ¿de acuerdo? También no lo estará haciendo cuando los verdaderos autónomos están protestando.
La reforma de los autónomos lo que ha supuesto es una bajada de las pensiones para los autónomos, porque el tramo máximo nos lo dejan en 1.900 euros. Antes cobrábamos los autónomos 2.800 con el tramo máximo de cotización. Es una vergüenza.
Es cierto que el apoyo de ATA, que es la Federación de Autónomos que preside Lorenzo Amor, ha dejado descolocados a muchos autónomos. Lo escuchamos uno de sus oyentes, que ven como, bueno, sí, ahora mismo ha recibido la propuesta unánime y ellos no están de acuerdo con ese planteamiento. Antonio.
Sí, la verdad es que yo creo que lo que le da veracidad al acuerdo es que lo firme ATA. El resto de asociaciones muchas veces son a veces incluso apéndices de otras organizaciones sindicales para contrarrestar la independencia que tiene la principal entidad. Pero sí que ha sorprendido, aunque ya sabes, lo hemos oído en COPE, que ATA dice que era el mejor acuerdo posible.
Pasaba anoche por los micrófonos de la linterna, del propio Lorenzo Amor. Venga, lo último, el no AVE.
La justicia.
El no AVE. ¿La justicia quieres?
O el tren.
El trenecito,
venga,
sí.
Que sé que te gusta, el trenecito.
El comienzo.
Uy, no ha podido ser. Sé que te gusta el trenecito, madre. El AVE es tremendo. ¿Cómo lo dices?
Sí, el meme del verano. Bueno, escuchamos a Luisa de Badajoz, a Nacho de Madrid y a Martina de Cáceres.
No nos merecemos lo que nos está pasando. Lo del tren también es del cambio climático, porque ahora todo viene del cambio climático. Antes del COVID, luego de la guerra, ahora del cambio climático. Estos tíos se creen que somos idiotas o qué le pasa.
Vamos a ver lo del tren este a Extremadura. Hombre, por lo visto han inaugurado un AVE, pero es un AVE que anda mal. Así que qué tal si le llamamos pingüino, digo yo. No sé, se me ocurre.
El tren tenía que haber salido de Navalmoral a las 8:30. Ha salido a las 9:50. Tarda de Navalmoral a Plasencia media hora. Hemos tardado hora y 10 minutos en llegar a Plasencia.
¿Qué necesidad, total, Fidalgo, tenían de inaugurar este tren? Fidalgo. ¿Qué necesidad tenían el lunes con tres incendios activos y sabiendo, porque lo sabían, los problemas que podía tener en los días posteriores? Ese ansia por la foto.
No, es que yo digo que no conozco ningún gobierno que pudiendo inaugurar una cosa tres veces la inaugure una. Es que me acuerdo todavía, ¿eh?
¿Pero y cuando se te vuelve en contra como ahora?
Oye, ¿sabes cuándo se vuelve en contra? Cuando pierde las elecciones.
Bueno.
Pero mientras no las pierda, ahí está. Y es que les ha pasado a todos los gobiernos. Yo hemos visto inaugurar un tramo de 10 kilómetros de autopista a uno y luego al otro.
Te voy a comprar el argumento, Fidalgo. Que inauguren 7 veces, pero que no pongan AVE, que pongan diésel. ¿No? A mí con eso me vale.
Que nos digan la verdad. Claro. Que nos digan a los extremeños.
No lo sé, los extremeños, vamos a ver. Porque los extremeños.
El aislamiento ferroviario sí.
A los extremeños, cuando les quitaron la mayor parte de los ferrocarriles, no fue ahora, ¿eh? Me acuerdo perfectamente cuando cerraron.
Esto no viene de ayer ni de antes de ayer, eso es
no,
así.
No, 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 pero cuidado, tampoco viene de la época de Franco, ¿eh? Viene de primeros años de este siglo. Cerraron. Plasencia, todo eso se quedó sin ferrocarriles, claro. Eso lo he visto yo. Y entonces ahora que me digan que es que ahora, claro, no, que no, que es que eso, oye, pues que están en la fila pues como los demás.
De momento el primer día se equivocaron de vía, el segundo una hora de retraso, en el tren de ida otro retraso.
Pues que cesen al director general o su director general
ha habido ya,
puntualidad ferroviaria.
Ha habido ya una destitución.
Pues eso,
tenemos ya aquí a Alberto Herrera, que nos tiene que contar lo que nos va a traer a partir de las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
El griego Filipides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Y a partir de las 10, Herrera en COPE con Alberto Herrera. Alberto, buenos días.
Hola, Antoine, buenos días. Voy a ir muy rápido al tema del día. Los anuncios de tu vida, qué jingles, qué claims, qué spots publicitarios recuerdas con cariño. Desde Musel, tú a lo mejor, tú eres mucho muy joven para lo de Musel, ¿no?
Yo lo conozco, claro.
Sí, hombre, sí, pues, sí. Lo conozco yo también, pero no lo has
vivido. Y el anuncio también, pero yo soy un poquito más mayor que tú.
Pues anuncios de tu vida en el 900-50-60-06. Ay, perdón, que he dicho... Madre mía, no, vamos a hablar de otra cosa. me he ido. Vamos a hablar de sobras en la cocina, perdóname, que he cogido el tema de mañana. Vamos a hablar de sobras en la cocina. Cocina de reaprovechamiento, perdóname, me estaban mirando desde el control y me estaban...
A ver, Alberto, es verdad que los anuncios no dejan de ser una cocina de reaprovechamiento.
También,
gracias.
Mi madre tiene un máster en eso.
Sí, gracias. Bueno, pues en el 900 50 60 06, ¿qué hace con las sobras?
Esos tres no tienen sobras.
No, las tiene todas. Alberto, tú y yo sabemos que las sobras las guarda todas tu padre, sí, y que luego es capaz de hacer arroces. Oye, que son bastante buenos.
Una cosa que os quería decir, ¿sabéis que David Bisbal, uno de los tíos más conocidos de España, fuera de España además, es el máximo fan de José María Fidalgo y lo dijo aquí hace dos días en el programa?
Claro,
sí, José María.
Claro.
Ayer me enteré.
Pero todo porque se pelea mucho con Carlos Herrera, es lo que dijo.
Le admira muchísimo.
Que nos vamos, Salvador, Juan, adiós, José María Fidalgo. A partir de las 10, Herrera en COPE, sobras, con Alberto Herrera.
Ay.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland, ahora con disponibilidad inmediata, para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling. Por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón.
Sabor, ya está Don Simón.
addictively. Join the tribe.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.